La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Un balón de oro, dos arqueros y un campeón de campeones. Neymar, con la cabeza abajo, con la entrevista robada, regresó a casa del PSG. La novena de James, cada día más cara Ramos. Edson Álvarez, a reemplazar un joven grande, millonaria suma le quedará en América.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Bueno, aquí estamos y bueno, hubo un presidente de mi país que decía, aquí estoy y aquí me quedo. Ya no sé, era testarudo. Este es el primer programa que hacemos después de nuestro regreso de territorio brasileño y nos hemos encontrado con una semana súper agitada en cuanto a noticias, en cuanto a información y en cuanto al movimiento de los pases que se van dando. Hablo del mercado de fútbol. Algunos le dicen la cocina, otros le dicen la estufa, el fútbol de estufa, otros le dicen la bolsa de jugadores, para emular un poco aquello de la bolsa de valores que se mueve desde Wall Street como cabeza madre, dicen, de la economía en el mundo. Y todo eso nos ha colocado en una perspectiva a pocas semanas de que reiniciemos el fútbol competitivo de ligas. Ya hemos visto algunos partidos. Anoche, por ejemplo, vimos un muy agradable partido, les confieso que me gustó, cuando vimos el campeón de campeones, que se disputó además con una casa muy bien adornada, con un empaque muy europeo. Eso es importante, que esta zona del mundo empiece a aprender del marketing para la venta del producto. Me gustó lo del campeón de campeones, la organización, cómo se veía el estadio, cómo se empezó a trabajar la imagen alrededor del partido y la respuesta del público que hubo en Carson para el compromiso entre Tigres y América. Les confieso que de primera hora no lo vi porque vida tengo. Y entonces ahí Cruz Azul quedará un poco para el recuerdo de esta noche, si nos queda un poco de tiempo para revisar la grabación y poder entrar en una perspectiva, porque por ahora, y les cuento que para lo que trabajamos hoy, he visto solamente un compacto del partido que me da para poder emitir un juicio muy primario, pero no para meterse uno en Honduras. Sí, Honduras, que dejan ver el de Tigres y América, o América Tigres, que gana América en la definición de lanzamiento desde el punto penal. En un fin de semana redondo, porque tiene varias aristas este partido. Primero, por lo que se vio el sábado en la noche en el evento de los colegas de la cadena Univisión en la entrega del Balón de Oro, una bonita ceremonia, y unos premios que tal vez los esperábamos. Es decir, no hubo nada así como que uno saltara y dijera, a ver, no, está todo dentro de lo normal de lo que hemos visto en el torneo mexicano. No creo que haya habido ningún sobresalto, como no lo hubo en los ESPYs, tampoco en el transcurso de la semana, cuando galardonaron y bien a las chicas de la selección femenina de los Estados Unidos. Lo del Balón de Oro, qué bien. A ver, ¿por qué lo enfoco por lo de los dos arqueros? Porque creo que se robaron las miradas no solamente en la ceremonia, sino lo ratificaron en la cancha. Y eso sí que es positivo. Que no sean solo las figuritas mediáticas, ni que sean solo los aplausos de teatro, ni la vestimenta formal, sino que cuando se visten como se visten de futbolistas, salgan y den lo que saben dar y lo que pueden dar y lo que tienen para dar. Anoche nos demostraron los dos por qué fueron nominados. Uno de ellos ganó el Balón de Oro Marchesín y volvió a ganar en la cancha Marchesín. Pero hay que hacerle un homenaje al patón Nahuel Guzmán. Podremos tener enormes diferencias de comportamientos y hay cosas que hace Nahuel que hasta nos causan gracia y las ha bautizado el público como las nahueladas. Pero no le quita para nada la grandeza de arquero que es. Y ayer el América, con la pólvora encendida, lo fusiló desde todos los sectores del campo. Y si el partido se fue a los penales y se mantuvo inviolada la puerta del equipo de Tigres, fue justamente por la capacidad y por la reacción y por el comportamiento y por la grandeza de su meta. Y luego en los lanzamientos de los tiros libres desde el punto penal también dijo varias veces presente, o alguna vez presente. Y sobre todo en esa definición de la muerte súbita, que todos votaban o todos tapaban, que mírelo por donde quiera. Hay un viejo o una vieja frase del fútbol que habla de que no hay penal bien tapado, sino penal mal cobrado. Pero esa es una frase que nació hace muchísimos años y eso reglamentariamente ha cambiado mucho. Esa frase nace cuando el arquero ni siquiera podía moverse. El arquero partía de un punto fijo. Muchos no lo van a recordar, eso hace mucho tiempo. El arquero partía de un punto fijo, debía tener los pies fijos en la línea de gol y de ahí lanzarse en el momento que el ejecutante tocaba la pelota. Después hubo ya sobre los años 90 una modificación reglamentaria que permitía que el arquero caminara la línea. Es decir, podía moverse sobre la línea y eso ya le daba un poquito más de ventaja en el tratar de llegar a la pelota. Y ahora una nueva modificación que le permite inclusive adelantar un pie, un metro, por delante de la línea. Un pie, no los dos, uno. Uno de los dos pies debe estar sobre la línea de gol. Eso ha ido mejorando las posibilidades y aquí entra a jugar la física y la matemática. Porque de posición estática ante la velocidad imprimida a la pelota era casi un imposible y en esa época fue que nació que no hay penalti bien tapado sino penalti mal cobrado. Porque en esa época de verdad casi era un imposible llegar. Sigue siendo muy difícil, casi imposible llegar, sigue siéndolo. Pero las circunstancias motrices del cuerpo frente a la figura del cobro han cambiado un poco a favor del arquero para tratar de invitar a que se favorezca también en la reacción. Y eso es lo que los arqueros han ido asimilando, aprendiendo, trabajando, y se ven cosas como la que se vieron anoche. Es decir, un gran arquero como Nahuel hizo lo que pudo, otro gran arquero como Marchesín terminó vestido de gloria. Con dos aristas diferentes. Durante los 90 la figura fue Nahuel. En los penales o en la definición desde tiro penal, la figura fue Marchesín. ¿Por qué? Porque atajó tres y cobró el que dio el triunfo. Entonces, eso erige los grandes jugadores. Eso sublima la figura importante de quien en ese momento se convierte en protagonista. Y eso fue justamente lo que hizo Marchesín en el partido de anoche para ratificar el buen momento del equipo del América y obviamente lo que el América se había propuesto. Los dos técnicos se portaron muy bien en la conferencia, fueron amigables, hablo del Tuca y hablo de Miguel. Los dos se elogiaron, los dos expresaron que una cosa es gastar y otra cosa es invertir y que por eso estos son los equipos junto con Monterrey y un Cruz Azul que araña querer meterse en ese lote de tres, van a llevar y mandar un poco en lo que es ser el punta de armado del fútbol mexicano. Escuchemos a Miguel.
Hicieron bien las cosas, sabía que cuando el equipo se reuniera completo iba a ser esto, lo que hoy hizo, jugar bien al fútbol, reitero, contra uno de los mejores rivales que hay en la liga, y lo hicieron bien. Entonces, estamos contentos, estamos completos, y estamos claro que estamos listos para arrancar el torneo. Seguramente lo dijimos el otro día en la conferencia con Ricardo, estos dos equipos han hecho bien las cosas, son equipos que invierten. Para ganar no necesitas gastar. Si vas a gastar, invierte bien. Hay muchos equipos que han invertido y han invertido mucho dinero, pero Tigres de América lo han hecho bien y hemos dado los resultados que quiere la directiva, ¿no? Entonces no se trata de ganar por billetazos, porque hay cuatro equipos con muchos plantel, no nomás Tigres y América, y otros tres más que tienen y gastan bien igual, pero bueno, estos dos equipos están dando los resultados que las directivas quieren, ¿no? Y seguramente será así, y seguramente estará Cruz Azul ahí peleando, y seguramente estará Monterrey ahí peleando, y Toluca, y no puedes descartar a ninguno, ¿no? Digo estos nombres, pero los 19 equipos van a ser difíciles, van a ser jornadas pesadas.
Muy bien, Miguel Herrera expresando lo que se está sintiendo y diciendo sentirse listo para comenzar una competencia. Vi un América enchufadito, vi un Tigres no tan enchufado de lo futbolístico, mucho menos durante el partido. América en el segundo tiempo le dio un repaso, pero un repaso futbolístico a Tigres, a pesar que Tigres es un equipo que se sabe portar bien, que administra sus tiempos, que se sabe manejar. Anoche se desesperó Gignac porque no le llegaba una pelota. El técnico trató de mover el equipo y trató de buscar la forma de llevar más el balón al último tercio, de pretender ser profundo, pero primero fracasaba en los intentos, su equipo, como crecía desde la fortaleza defensiva y media en la zona de recuperación América. Entonces se dan las dos cosas, se da el hambre con las ganas de comer. El uno que hacía muy bien su trabajo y el otro que no podía hacer muy bien el suyo. Eso potenciaba ver el segundo tiempo de una América mucho más grande. Y en la ejecución de tiros libres desde el punto penal me gustó algo importante, es decir, nadie bajó la cabeza por el hecho de errar, ni nadie atacó con bullying a quienes fallaron, porque es que es una instancia del fútbol. Se puede convertir como no. Y me gustó también la elección del técnico de Miguel Herrera, que dentro de los cinco puso a Roger, que también venía medio marcado por algunas otras ocasiones anteriores, y después ya en la muerte súbita mandó a Mateus. Hablo de Mateus Uribe, que ese sí venía bien marcado desde Rusia. Acuérdense lo que le ocurrió y la decisión desafortunada para que Colombia no pasara frente a Inglaterra. Esos elementos dan mucha recuperación anímica. Eso es importante. Técnicos que trabajen hoy en día por encima de todo la fortaleza mental son los llamados a triunfar. Lo demás es importantísimo también, pero el punto número uno del deportista de alta competencia hoy, hablo no solo fútbol, deportista de alta competencia hoy, es empezar por la cabeza. Si se desarrolla el trabajo con base en la fuerza mental del deportista, lo demás se hace más sencillo, lo demás se hace más llevadero, más objetivo, con logros y resultados más alcanzables. Y eso es importante, por eso recuperar desde lo anímico las fuerzas de algunos jugadores que vienen golpeados por algunas circunstancias es clave, y eso se lo tienen que agradecer en este específico caso a Miguel Herrera. Lo cierto es que hubo Balón de Oro, hubo campeón de campeones, que se ganó el derecho, entre otras cosas, a otra copa que ya se me olvidó hasta el nombre, pero que tienen que ir a disputar con el Atlanta United. Ojo con eso, no perder la cabeza. Se gana un torneo y con base en lo que se gane en ese torneo se disputan alrededor cinco lunas, no cinco satélites que dan vuelticas con un solo partido. No engañarse, sí, son títulos, qué lindas se ven las copas. Competencia se ganó una, las demás son adorno. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Bueno, tema número dos pasa por uno de los jugadores más controvertidos y mediáticos como buenos que hay en el mundo del fútbol. Está dentro de, en este momento diría, en el top 5, top 5 de los jugadores más importantes que hay en el planeta. Uno no puede obviar Messi, Cristiano Ronaldo, a pesar de lo que le puede haber pasado a Messi a nivel de selecciones, de Cristiano haberse ido a la Serie A, igual sigue siendo un protagonista del fútbol en el mundo, siguen todavía peleándose por las primeras posiciones, siguen pujando por ser protagonistas. Después viene una serie de jugadores en un segundo escalón en donde empieza a mirar uno de verdad más por gustos, por aproximaciones, algunos lo harán por la camiseta, otros por nacionalidad, algunos otros por calidad, otros por gusto, quiénes son los demás jugadores que vienen en fila. Uno tiene que poner Mbappé forzosamente y después de Mbappé uno mira a quién, a Neymar. Y justamente sobre Neymar se empieza a se sigue posando una nube negra. Y hablamos de nube negra porque pareciera que este chico no sale de una y se mete en otra. Todo estaba apaciguándose después del escándalo que, entre otras cosas, la justicia brasileña puso todavía entre paréntesis para seguir revisando lo de la acusación de violación de la chica esta que hace ya más de un mes y medio tomó protagonismo. Neymar insiste después de todo eso en querer volver al Barcelona. Las noticias iban y venían, las frases se vertían por todas partes en los medios de comunicación, lo vivimos de primera mano en Brasil, donde obviamente la figura de Neymar se agrandaba ante lo mediático, pero disminuía en lo deportivo por su ausencia de la selección y mucho más cuando la selección alcanzó el título. No se puede decir que no se extraña a Neymar, sí, Neymar es un jugador muy importante, pero sin Neymar ganó Brasil. Y ganó Brasil siendo superior a Perú en la fase final, ya habiéndole ganado a Argentina, aunque Argentina terminó, a ver, llenando de reproches el triunfo por cosas que sí efectivamente pasaron, porque no podemos negar que no hayan pasado esas cosas. pero en el contexto general no se le puede quitar que Brasil era más equipo y Brasil ganó bien la Copa Oro, al menos a mi óptica. No quiero decir que yo tenga la absoluta verdad, les expreso lo que yo vi, es la visión que tuve del campeonato. Si ustedes tienen otra, bienvenida. Esto, lo bonito es que podemos disentir y hablar todos de cosas distintas y no, si nos ponemos de acuerdo, qué bueno. Si no, todos aprendemos, o yo aprendo de ustedes muchísimo en las cosas que me puedan decir. Lo cierto es que Neymar quería irse al Barça y estaba todo a punto de darse, pero se atravesó un detallito que no deja de ser detallazo. Para poder entrar nuevamente al fútbol español, tiene que ponerse al día con el fisco o con Hacienda, o para quienes viven en Estados Unidos, el equivalente al tío Sam o al IRS, o al IRS, como usted le quiera decir, o a la división de impuestos, para que lo digamos en términos mucho más castizos. Ya lo había dicho lo del tío Sam, pero bueno, me dice nuestro productor al oído que no me estaba poniendo cuidado que diga que el tío Sam. Yo lo repito, el tío Sam, no importa, así. A ver, la bobadita de 35 millones de euros, dice el fisco de España, le debe Neymar a ellos. Y esto podría un poco, a ver, ponerle una zancadilla a la posibilidad de que regrese al Barcelona, porque son términos muy gruesos, muy gordos, cifras muy grandes, para ponerse de acuerdo, porque todavía no hay una denuncia de evasión, creo yo, sobre Neymar, pero si ya Hacienda dice que debe eso, no debe tardar la denuncia, como le ha pasado a todos. Por ahí ya pasaron Messi, Cristiano, James, Di María, todos los que han estado en el fútbol de España han tenido que hacerle la venia a Hacienda, que entre otras cosas se dedicó a perseguir futbolistas y tratar de recuperar la plata que los políticos se roban. Pero bueno, así es la vida y cuando las leyes están, pues hay que cumplirlas, ¿no? Pero bueno, volvamos al asunto de Neymar. Neymar coquetea y coquetea con el Barça. Y llegó a un punto que en una declaración soltó una perla que va contra su propio equipo, y esto fue el día sábado. Escuchemos lo que dijo Neymar a la pregunta de cuál era el momento más emotivo que había vivido en el fútbol.
El mejor momento vivido en terreno de fútbol. Tengo dos, que ha sido de los Juegos Olímpicos, y creo que la remontada contra París, ahí la sensación cuando metemos el sexto gol, nunca he vivido nada igual, y bueno, ha sido espectacular. En nuestro vestuario estaba completamente todos locos ahí, todos muy contentos, creo que fue la mejor sensación para todos.
Bueno, muy honesto, sí, me parece que puede tener razón, esa remontada fue épica y generó una noticia mundial. La pregunta es, no tiene filtro Neymar, ¿no? Es decir, no maneja lo políticamente correcto ni lo adecuado. Juega en el Paris Saint-Germain ahora. Pagaron 222 o 220 millones por su traspaso. Él quiere irse, manda todas las señales, dice que está aburrido, que no le gusta el entorno, que no gana nada, le comió el mandado en Mbappé, en importancia y en regularidad y en acontecimiento. Y quizá, yo quiero creer que fue profeso la declaración para generar un mal ambiente, a ver si se va cerrando todo a su favor del traspaso. Pero, a ver, no puede ser que un jugador tenga el cinismo de decir lo que dice Neymar cuando todavía hace parte de la disciplina. Si le gustó la emoción, está bien, nadie le tiene que quitar la emoción. Guárdeselo para el momento más adecuado, pero en este momento, salvo que quiera que lo voten, que creo yo que es la intención de Neymar, que quiere que lo voten, diga eso. Sin embargo, hoy tuvo que regresar a la disciplina del PSG. ¿Por qué? Si alejó el Madrid, no era conveniente para el equipo tenerlo. La mayoría de la directiva, inclusive por encima de lo que pensara Florentino Pérez, le dijeron, yo sé que usted, le dijeron todos a Florentino, todos sabemos que usted manda, pero por favor no va a contratar a Neymar porque está contratando un problema. Florentino quería volverlo a llevarlo. Florentino sabía que era un golpe al rival y un golpe a favor, pero le pidieron que no comprara problemas, porque Neymar, así como es de gran jugador, porque eso no se le puede quitar, es un problema. Es decir, ya falta solamente que revisemos todo lo que ha acontecido con Neymar. Es un gran jugador en el terreno, pero sus lesiones y sus indisciplinas y las lesiones tan convenientemente cronológicas con determinados acontecimientos sociales año tras año, léase paréntesis, cumpleaños de su hermana Rafaela y Carnaval de Río, siempre es muy conveniente las lesiones a altura. Y convenientes para las recuperaciones de los torneos internacionales de su selección, a tal punto que a veces hasta le sale mal todo. Llega sin ritmo, termina resintiéndose y mire lo que pasó con Brasil. Una lesión lo alejó de la Copa América. Por eso Neymar, en medio de su grandeza como futbolista y como deportista, creo que es más grande su problemática y su vida particular que lo que logra dentro de la cancha. Y eso lo empieza a alejar de ese mito en el que estaba llamado a convertirse por lo que era, por el crecimiento y por el nombre que llevaba, por el país del que procede, por las importancias que tenía, por la figura de su futbol, de futbolista que es. Por todo eso estaba llamado a ser el reemplazo de Messi en el Olimpo del fútbol terrenal. Ese era el objetivo y ese era el destino de Neymar. Pero la fiesta a veces y la desazón terminan por pasar factura. Y mire, ni Madrid, el Barça en este momento está muy lejano. Debió regresar hoy a la disciplina de su PSG en medio de una tensión terrible y un ambiente recontra pesado por todo lo que está pasando en la interna del equipo y lo que generó él con sus comentarios en los últimos días en esa interna. ¿En qué va a terminar este episodio de Neymar? No lo sabemos por ahora. Ojalá sea para bien. Ojalá él corrija. Que se oriente por donde tiene que ser, que se concentre en el campo, que trabaje, que se reivindique. Le va a costar, porque le van a pasar facturas, pero que se enfoque en alcanzar los objetivos que condiciones como deportista y como futbolista tiene. Que deje de pensar tanto en papito. Papito sueña con dinero. Deje que papito maneje la chequera y el niño dedíquese a jugar. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Tema James Rodríguez. Le ruego me entiendan sin nacionalidad. Aquí solamente quiero informar más allá y opinar lo que quiero opinar, pero no quiero meterme en temas pasionales que impliquen nacionalidad, porque es que mis compañeros, en medio de la broma, reconozco, no es nada serio, es una broma generalizada, por momentos llevan al extremo de volverlo bandera, pero confieso abiertamente que es más la broma que me quiere hacer el grupo por momentos para sacarme un poco. Dicen ellos lo mejor de mí en la reacción, a veces sacan es lo peor de mí, pero bueno. Pongámonos en la perspectiva, ¿cómo está el tema James Rodríguez? Porque desde Italia se dice una cosa, desde España se dice otra. ¿Está vivo?
No.
Ah, me dicen que está Martín Einstein con ese tema de James Rodríguez. ¿Lo tenemos ya? ¿Está listo? Está Martín Einstein ahí desde España. Estábamos planteando justamente el tema de en qué posición y en qué punto está lo de James Rodríguez, porque se volvió noticia. Ala de una zona de la soga de Laurentiis, que es el presidente del Napoli, y agazapado estaba desde hace rato el Atlético de Madrid por petición de su técnico. Pero quiero oír la versión, no tenía ni idea que está Martín. A ver, Martín.
Es complicado de decirlo, compañeros. Un saludo desde la capital española, porque es el mercado de los rumores y han empezado muy fuerte, tanto Atlético de Madrid como el FC Barcelona, como el Real Madrid. Se sabe hace muchísimo tiempo que a James, la capital española, le encanta. Le gustó mucho vivir aquí, hasta resignó ser titular en el Real Madrid. Estuvo en Cardiff, fuera de convocatoria, viviendo la consecución de la Champions League de Zinedine Zidane, pero sin poder jugar, aunque tuvo un rol muy importante en la llegada a ese lugar, a esa final que jugaran contra la Juventus. A James le ha costado. En el Madrid le ha costado también, en el Bayern, convertirse en el futbolista líder, el que construya, el que sea columna vertebral. Con la salida de hombres como Ribery, por ejemplo, o como Arjen Robben, se estimaba que podía quedarse en el club bávaro. Sin embargo, el colombiano quiere regresar, si no es al Real Madrid. Zidane le ha cerrado las puertas, le gustaría que sea en el equipo colchonero, y esto no lo vería con malos ojos Diego Pablo Simeone. Claro, lo que quiere Florentino y necesita además es cash, es dinero para seguir fichando, para reconstruir a este Real Madrid. El Atlético lo tiene porque tiene el poderío chino detrás de Wanda y no lo tiene Italia. De Laurentiis, me comentaba un colega de Gazzetta dello Sport, estuvo tirando mensajes a la prensa de que Florentino era muy complicado en la negociación porque no tiene el dinero, los 42 millones de euros para ficharle y quería una cesión el Napoli. Evidentemente el Madrid esto no lo acepta y habrá que ver si finalmente se viste de colchonero el colombiano y construye, eso sí, una personalidad de líder dentro de un equipo que sería un equipo importante, el tercer equipo gran importante aquí en Europa para el futbolista colombiano.
Bueno, más o menos lo que nos entrega el producto de esta reacción que ha habido alrededor de James Rodríguez hoy nuestro compañero Martín Einstein. Y es efectivamente eso lo que les quería plantear. De Laurentiis es un muy habilidoso, como su papá, genios del cine, ¿no? Entre otras cosas, Dino De Laurentiis, que era el papá de este señor, construyó un imperio cinematográfico y ha construido otro imperio, su hijo, alrededor del Nápoles. Eso es lo más importante que vive el Nápoles en este momento. Ha generado tanta expectativa de Laurentiis, es que hace un guión de cine. En Nápoles, que la gente de Nápoles fue el mayor número de felicitaciones o fueron quienes más felicitaron hace dos o tres días que fue el cumpleaños de James Rodríguez. Las muestras de afecto desde el sur de Italia no dejaron de llegar justamente al volante colombiano. En Brasil, muchos de nosotros vivíamos de cerca con aficionados italianos. Teníamos un chef. Sí, sí, afortunadamente lo tuvimos. Nuestra producción hasta en esos detalles entró con nosotros. Un chef napolitano que todas las mañanas nos preguntaba exactamente en qué estaba la operación James Rodríguez. Durante 30 días tuvimos que decirle la misma cosa y cuando nos despedimos digo, sigue diciéndome lo mismo, nada que se cierra. Y así es, nada que se cierra. ¿Por qué? Porque por lo que acaba de decir Martín Einstein, que creo que es de la forma más escueta y cruda lo que es la realidad. De Laurentiis no tiene la plata. De Laurentiis quiere jugar un poco a la habilidad del negociante para tratar que James llegue al Napoli por la ruta que él quiere y en Florentino no, ni quiere ni puede. Florentino no quiere cederlo prestado una vez más. Ni puede hacerlo porque necesita la plata para seguir cerrando su plantilla. Y razón tiene desde la economía formal Florentino Pérez. Lo cierto es que agazapado se encuentra el Atlético de Madrid porque sí le interesa el jugador. Y sobre él, como dice Martín, se reconstruiría la idea del nuevo Atlético de Madrid. Vamos a ver. Ahora, lo curioso es que De Laurentiis pelea por los 42 y variables. No sé hasta dónde son las variables, si son 8 o 10, no sé. Pero por eso es lo que se habla. Mientras el Atlético dice tener 60 millones para contraofertar por James Rodríguez. ¿Cómo? 50 fijos encima de la mesa. Entiendo, si esto no cambia en las últimas horas, al momento de negociar, puede cambiar. Pero entiendo cómo está ahora. 50 fijos en un solo cheque ya y 10 millones en lo que se llama variables. Ya les hemos explicado qué son las variables. Si el jugador gana esto, si el jugador juega un número determinado de partidos, si el jugador alcanza tales objetivos. Todo eso se nos da variable y eso va teniendo un valor agregado que terminaría en las arcas del Madrid. Esa es una negociación muy simpática, porque todo el mundo va a decir, oiga, pero si vale 42, ¿por qué el Atlético ofrece 60? Porque el mercado es así. Así algunos digan que los dirigentes del fútbol no saben sumar o restar. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Una buena noticia para el balompié mexicano que se pone en modo exportador como tiene que ser en el crecimiento que debe un equipo o una selección o un país ir logrando. Es importante el tema de Edson Álvarez. En el América eran conscientes que el jugador estaba en ese territorio de salida y por eso empezaron a trabajar en las alternativas en el medio sector porque estaba a un paso de Europa. Hoy en la mañana se consolida la idea, se consolida la historia. todavía no se hace oficial el comunicado, hasta este momento todavía no ha sido oficial el comunicado, pero lo va a hacer. Va al Ajax Edson Álvarez. Va en reemplazo de mire quién, Matic de Ligt, el jugador que acaba de fichar la Juventus y que estuvo en la órbita del Barcelona. Es más, Barcelona creo que lo pierde porque estaba concentrado en otro tipo de negocios, mirando hacia otro costado por lo que está viviendo el equipo de la ciudad condal en el rearmar la plantilla. Estaba pendiente el caso Neymar, estaba abierta la expectativa Neymar, que ya les contamos que parece se frustra o se frustra por temas de hacienda y deudas que hay en la interna del jugador. Pero muy bien por lo de Edson Álvarez. Son 17 millones de euros que le van a quedar, o de dólares que le van a quedar al América. Qué bueno. Y el jugador va a un mercado que es formador, pero que también tiene ya trascendencia, la trascendencia que dejó el último Ajax en la Champions última que vimos. Porque es un torneo de formadores, un país que tiene un fútbol que es el que se ha enquistado para bien en algunos equipos y que ha marcado una tendencia desde los años 70. La idea de Rinus Michel, que se ha ido convirtiendo en una religión del fútbol bien jugado. A esas instancias va a caer Edson Álvarez. Va a caer en un equipo que lo va a arropar, le va a abrigar y le va a brindar continuidad futbolística si él se la gana, por supuesto, y tiene las condiciones para ganársela. Por eso es importante, por eso es para aplaudir y por eso es valioso para el jugador y para el fútbol mexicano. Tener en ese mercado que parece solamente ser formador, pero que ya es una realidad de regreso en el fútbol europeo mientras no se desarme tanto la plantilla y mientras su técnico se mantenga. Es importante que haya habido continuidad en el cuerpo técnico. Y muy bien por América. Hizo las cosas bien, el jugador hace las cosas bien, terminan todos ganando. El que vende, el que compra, el jugador y el fútbol mexicano. Así se hacen las cosas con orden para alcanzar objetivos. Es así y punto.
Nos despedimos por hoy,
pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.